Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here you may savor the challenge and promise of the future.
Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de su podcast Regalón, el podcast que lo acompaña cuando va al trabajo, cuando se baña, cuando lava la loza. Todo comenzó con un ratón. Yo soy Nico, maestro Jedi, y la mitad de este proyecto. Así que dejo en los micrófonos a la otra mitad de Todo comenzó con un ratón. ¡Cami, un aplauso!
Oh, ¡pero qué energía! ¿Cómo lo hace?
¿Qué te parece? Y eso que dormí mal.
¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa. Yo soy más seria, sí, más seria y más formal.
El punto de cordura de este programa.
Claro. Oye, qué bacán. Acá estamos de nuevo grabando este programa. Sí. ¿Cómo estuvo tu semana? Ahora te pregunto yo a ti.
¿Cómo estuvo mi semana? Esta fue la semana post-18.
Sí.
Estuvo tranquila. Todavía sí. No... Bueno, volví más o menos al trabajo. Pero ahora me toca... Ya a finales de, o sea, principios de octubre, ya más presencialidad. Así que ahí se viene fuerte la cosa. Pero por el momento, vamos bien.
Bueno,
acá. Pudimos descansar un poco también post-18.
Sí, sí, estuvo bueno. Para mí igual fue como un poquito más descansado.
Poquito.
Aprovechamos de salir un poco, descansar algo también. Así que fue una buena semana. Pero sí, pues se viene full presencialidad. Como que ya se acabó COVID. Y se viene duro. Se viene duro este fin de año.
Sí. Oye, y a propósito, nada que ver. De que la semana pasada hablamos de series. Uh-huh. Oye, la rompió el juego del calamar. Súper
sí,
popular ahora.
Es que la recomendamos nosotros.
Sí, ahí está. Ahí está el Netflix. Mira por acá. Oye, sí, muy buena la serie. La terminamos de ver al final, ese mismo día. Y bueno, quizá al final...
Es que quedó abierto también, po.
Sí, no, y el plot twist es como... pero está bien.
Sí.
Comenzamos a ver Star Wars Visions.
Sí.
La serie de cortometrajes estilo anime de Star Wars.
Sí, vimos tres capítulos.
Sí, creo, tres o cuatro.
Sí.
¿Qué tal? ¿Qué te pareció?
El primer capítulo, primero como que me incomodé porque era muy rara la animación para mí. Como que yo nunca he visto animación así.
Ese efecto como vintage.
De ese estilo. Y no, como que no, como que me sentía incómoda. Pero como que no entendía bien, como que los trazos no son tan definidos, ¿cachai? Entonces como que no la entendía tan bien, no sé, no me gustó. Pero después, como cuando enganché... Me gustó caleta ese primer corto. Y los siguientes fueron como... Bueno, piola, pero tampoco es la gran cosa.
¿Sabes qué a mí me pasa? Que yo tenía una expectativa muy alta. Y también, error mío, yo pensaba que esto era una serie.
Ah, una serie,
que se
sí.
continuaba, claro.
Ah, claro.
Y dije, el primer capítulo, me voló la cabeza. Dije, ya, ahora sí, se viene. Y el segundo capítulo salieron con una cuestión...
Era otra cosa.
Nada que ver, así, un trazo súper infantil, súper otro tipo de animación.
Claro.
Fue como... Ok.
Es que cada capítulo es independiente de los otros. Sí, son historias, son cortos. Cada capítulo es un corto de animación.
De hecho, ese capítulo de la banda de rock,
Lo encontré entretenido.
Es que después del primer capítulo, que era como tan power, eso es como que ya
Sí, pero es que no vaya a esperar pura violencia todo el rato. Lo encontré como historia, como entretenida, como distinta. Así como jamás me hubiese esperado de eso Star Wars. Como sí. Música en Star Wars, nice.
Claro,
me
y
gustó.
Tablet. Gente viendo viendo el concierto en tablet.
Claro.
La galaxia.
Yo lo encontré entrete.
No, a mí el primero sí me gustó harto.
Sí, es que el primero es.
De hecho, creo que fue el único que me gustó. Hasta el momento.
Sí.
Los demás no me gustan, no me convencieron.
No, los otros no son tan buenos. Es que no, el primero tiene un nivel muy bueno.
¿Hasta dónde vamos? Porque llevamos tres o cuatro, no lo hemos visto todo.
El Nico no quiere seguir viendo.
No, es que me enojé, indignado, totalmente. Le mandé una carta a Lucasfilm.
Yo sí los quiero ver, pero no sé si verlos sola.
No, sí, tenemos que terminar de verlos. Por último, para salir de la duda.
Sí, po. Hoy fue una semana de series para mí, me vi toda la serie que había por haber.
Sí, es verdad. Bueno, tú ves más series que yo, en verdad.
Sí.
Así que cuenta tu adicción.
Cine en general. Bueno, se estrenó en Netflix Sex Education, que la amo, la vengo siguiendo desde un principio y puta, encontré una temporada genial, 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 genial. Llena de easter egg, pero llenísima, muchas muchas referencias a películas que uno jamás se imaginaría que iba a ver en esa serie.
¿Había referencia a Cementerio Palpito?
Sí, también. Sí. Ah. Pero es que, en serio, referencia a 1917, una película de guerra.
Ah, mira.
¿Cachai? Bueno, a Mean Girls, que es súper evidente, y no sé, un montón de cosas más. Y nice, me encantó.
Fue un bonito.
Muy, yo creo que es la mejor temporada en cuanto a contenido. Mira. Como que me gustó caleta. Y la otra que vi, que la tenía pendiente hace tiempo y que me llamó la atención ahora después de que entregaron los Emmy, que son los premios de la televisión gringa en general, Mare of Easttown, que está en HBO, que es una miniserie protagonizada por Kate Winslet, la actriz de Titanic. Y puta, es que excelente, así, pero excelente. Tiene unos niveles de plot twist que uno jamás se hubiese imaginado. Y muy, 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 muy buena serie. Es como policial, así como de... policial.
Ah, sí. Sí. Debo decir que yo estaba en otra pieza y escuché... ¡Coche Tomare! ¡No!
Como tres veces. Sí, como en tres capítulos distintos.
¿Qué pasó? Y salí corriendo así. ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? No, nada, la serie.
¿Pero te limpiaste?
Sí, alcancé. No voy a decir qué estaba haciendo, pero sí. Pero por favor. Ya partimos con la ordinaria del nivel 80%.
Pero si tú dijiste que estabas en el baño, me no, nace esa duda.
En otra pieza.
Ah, chuta. En mi cabeza escuché baño.
Ahora todos saben que estaba en el baño. No, no, estaba en la oficina. Nuevo nombre, la oficina. Eso, tuvimos buena
en el trono.
En el trono. Ya, pero pongámosle nombre ya, ahora. Ya, tenemos ya, dos horas hablando. ya, ¿partamos con el capítulo del día de hoy?
Partamos.
Como bien sale en el título de este capítulo, vamos a hablar del top 5 de atracciones, pero esta vez de Universal Island of Adventure, que es el parque, uno de los dos parques temáticos Universal que están en Orlando, en Florida.
Sí. ¿Ya?
O en Florida.
Oh.
hicimos anteriormente un top 5 también de atracciones, pero de Universal Studios. Ahora vamos con el parque gemelo que está al lado. Y hay que decir varias cosas antes.
A ver.
Sí, disclaimer, partamos. Como pasó también en ese capítulo, nosotros no somos tanto de montañas rusas tan adrenalínicas. Porque, bueno, la Camille le tenía miedo a los loops. Yo sí. Le tenía miedo a las subidas, cosa que nadie tiene.
Pero yo superé algo el miedo a los loops.
Y yo superé algo el miedo a las subidas también.
Sí.
Así que creo que...
Vamos avanzando,
sí. Entonces es probable que este ranking cambie en febrero de este año. Tenemos que darnos la oportunidad
Dependiendo de nuestro nivel de valentía.
Sí, no, hay que darle. Así que no esperen en este ranking ni a Velocicoaster ni a Hulk, la montaña rusa de Hulk. Pero las vamos a mencionar también al final. ¿Ya? Para que no se desesperen, no se pongan nerviosos. Empiecen a parar el capítulo aquí. No, porque se viene. ¿qué más? También tengo que decir que esta vez estuvimos bien de acuerdo en cuanto al top.
Mitch.
Dejando fuera esas dos, obviamente. Uh-huh. Y solamente hay una que no coincidimos.
¿Una?
Ah. Chan. Y de hecho las cinco, así que vamos a partir el tiro con discusión. Pelea.
Pleito. Pero yo creo que igual estamos más o menos...
Sí, de hecho a los dos nos gusta esa quinta, así que podría haber sido una sexta eventualmente.
Ya.
Así que partamos con el capítulo de hoy, Top 5 Atracciones Universal Island of Adventure, y vamos con el Top 5 de la Cami.
El Top 5 mío.
Sí.
Es que espérate, no sé cómo se llama la atracción, el nombre completo.
¿Te la leo yo?
Buscando. No, la tengo.
Ah, ya.
El Top 5 es Skull Island Reign of Kong.
O en español, y la calavera, reinado de Kong.
¡Oh, wow!
¿Te cuento un poquito de esta atracción?
Cuéntame, por favor.
Esta atracción abrió a público el año 2016, en julio. No es tan viejita, relativamente nueva, podríamos decir. En esta atracción nos embarcamos en una expedición a la Isla Calavera, poblada por unos indígenas que ya en la fila nos advierten que esto no es una buena idea, que es mejor no estar ahí. Y vamos a ingresar a un templo. ¿ya? Esa es como la idea de la atracción. La fila es un poco oscura y tétrica.
Bastante.
Sí, sobre todo la parte del chamán. Y de ahí en adelante creo que como que empieza lo turbio. Quizás para niños tan chicos puede que le genere un poco de miedo. Pero en general la atracción no es tan terrible. La atracción en sí. Es la fila la que un poco da más nervio.
Sí, bastante.
Sí, es que es bien oscura. Bien oscura. Luego de pasar esta fila nos transportan a unas camionetas hacia el templo que está en la isla Calavera y nos llevamos una buena aventura con King Kong y un par de personajes más que tenemos que ir a rescatar. Ya no vamos a entrar tanto en spoiler, pero se vienen sus buenas peleas, dinosaurio, gorila y harta acción, harta violencia. Es bien violenta igual esta reacción.
Sí.
Hay que decir.
Uf, sí.
Se me había olvidado decir, es una atracción con gafas 3D en un vehículo que está en movimiento, o sea, se mueve, y aparte tiene movimiento, simulación de movimiento.
Sí.
O sea, aparte es que el vehículo no se mueve, pero se supone que se mueve. Otra cosa es que el chofer del camión que nos lleva, o de la van, del Jeep, es un animatronics, y cada vehículo es distinto. Son distintos animatronics y interactúan distinto contigo en el vehículo. Y eso, a mí me gusta bastante. Creo que una muy buena mezcla entre algo de miedo, como oscuridad, y movimiento rápido y animatronics, como que y algo de violencia. Como que tiene un toque justo de cada una de las cosas.
Sí, sí, tienes razón. Para mí, en verdad la puse porque no sabía qué poner, porque mi top 4 estaba como muy definido. De hecho, para mí, si esto hubiese sido un top 4 y no un top 5, hubiese sido perfecto.
¿Queda afuera o queda adentro?
No, queda afuera, pues, porque esta es como pucha, tengo que elegir un top 5 porque esto es un top 5. Ya, pongamos esa. ¿Por qué nos subimos en nuestro último viaje por primera vez? Porque en el anterior no lo habíamos hecho.
Pero digamos que en Hollywood existe una versión primaria de esta.
Sí.
Que está en el Studio Tour.
Sí, un pedacito.
Sí.
Mira, me gusta, la disfruté, pero igual me dio como miedo. En serio tenía como... Yo pensé que me iba a asustar, como...
¿Pero eso lo sentiste en la fila o en
la reacción? Sí, en la fila. Ahí. Como que en la fila yo dije, uy, esta cuestión va a dar sustito. Ya no sé si me quiero subir, pero ya, démosle, ya estamos aquí. Pero en verdad, ya una vez arriba del carro, la atracción misma no asusta tanto, pero sí tiene partes bien violentas, así como... Como que había un niño al lado y así como están viendo esto mismo que estoy viendo yo. Pero
ahora tampoco es que haya chocolate, muerte, sangre.
No, pero hay una parte en particular que la encontré como qué nervio.
Yo te lo voy a replicar.
Escalofrío. Suena... Sí. Sí, esa sí, parte.
Esa parte. Entonces, ustedes saben si son suyos, saben qué parte estamos hablando.
Pero dentro de todo, igual es buena. No es la gran atracción, no está ni pero cerca de mi favorita, pero es buena.
Sí, es buena. Y la ambientación creo que juega un papel fundamental ahí, como que eso le da.
Es muy espectacular, plus. De hecho, por fuera ya es muy espectacular.
Sí. De hecho, cuando parte, cuando uno sale inmediatamente de la fila y va a ingresar al templo, ve el templo por fuera.
Sí.
Y cuando es medio como de noche, se ve, pero espectacular.
Sí.
Sí, muy, muy bueno.
Como que tiene fueguito, ¿no? Le ponen como fuego. ¿O algo, sí, una imitación de fuego?
Algo así. Sí, tiene unos destellos ahí medio de fuego, por fuera. Y pero... por fuera de la fila también.
Claro.
Sí. Y ese fue el top 5 de Cami.
Sí.
Bien, buena elección.
Sí.
Sí, en verdad coincido.
Que en verdad mi top 5 perfectamente podría haber sido el que es tu top 5.
Es que creo que están como a un nivel bien parecido, pero hay diferencias, sí, que lo separan.
Sí.
Quizá el que tú elegiste un poco más para adultos,
uh-huh,
y para personas que vivieron como la época Kong, uh-huh, esa onda, y dinosaurio. Esta no, esta es para niños y acompañantes adultos.
Mira, yo creo que la que tú vas a decir ahora, uh-huh, podría haber sido mi top 5, pero la última vez que fuimos, no, yo no me subí, solo te subiste tú, entonces no la tengo tan fresca en la memoria. Y creo que por eso la dejé a un lado.
Y aparte creo que te mareas en esa ocasión.
Ah, puede ser también, probablemente.
Ese es como tu problema de alguna atracción, el mareo.
Sí.
Bueno, el top 5 mío es nada más y ni nada menos que The Amazing Adventures of Spider-Man, o Las Asombrosas Aventuras de El Hombre Araña. Tuvo su apertura el año 99, ¿ya?
Y
en
hace rato.
Sí, hace rato, es viejita. Y el 2004 en Japón.
Ya.
Yeah. es un paseo que combina vehículos de movimiento, simulación de movimiento también como Kong, uh-huh. y proyección 3D con elaborados escenarios físicos. Ya es como la gracia, sí. que mezcla mucho con escenografía física y obviamente también efectos especiales y todo eso. Es un paseo que convierte a los visitantes del parque en reporteros del Daily Bugle, o este como diario ficticio que tiene el universo de Spider-Man. Uh-huh. Y después de abordar un vehículo conocido como el Scoop, Scoop, se me fue la pos, se enteran de que un grupo malvado de villanos que se llama Sinister Syndicate, o Sindicato Siniestro, capturó la Estatua de la Libertad. Cacha, oh, nada menos. Se robaron viola. A la Señora de la Libertad con una pistola antigravedad, que también aparece en el Raid. Este grupo malvado está conformado por famosos villanos del mundo Spider-Man, como Doctor Octopus, Scream, Electro, Hydro Man, Obo Goblin, y obviamente Spider-Man va a ayudar a combatir a estos villanos. Es como la historia del Raid.
Claro.
También se ocupan lentes 3D y es un paseo bien entretenido, ¿verdad? Mezcla muy bien las escenas físicas con la animación. Eso es como lo más bacán de este juego. Mm. Porque le da como realismo. La claro. fila también es bien entretenida porque está como sí, en el periódico.
Sí, sí, me acuerdo que la fila es muy buena.
Y es similar, como para que los que no han ido, el funcionamiento es similar a Transformers, que también lo hablamos sí. en el capítulo de Universal Studios.
Sí.
¿Qué te parece?
Algo me acuerdo. Me acuerdo que me gustó cuando nos subimos la primera vez. Y lo único que podría como agregar a lo que tú ya dijiste, que estoy completamente de acuerdo, es que nos esperen como el Spider-Man de las películas. Esto es como, siento que es más como el Spider-Man de cómics.
Sí, podría ser.
Como toda la estética. Siento que es más como de cómic.
Sí. De hecho, muchos de los villanos son villanos de cómic.
Sí.
Sí. Pero de todas maneras lo vemos versión sí. en movimiento, o sea, no, sí. no es un personaje plano, sino claro. que es el Spider-Man, pero más caricatura, podría decir.
Claro, pero eso, me acuerdo que es súper buena y sí, está bien. Podría perfectamente haber sido mi top 5 también.
Pero fue mi top 5. ¿Pasemos al top 4?
Ya.
Ya, aquí nos pusimos de acuerdo porque en verdad sí o sí.
Este pero 100% de acuerdo.
100% en todas las que quieran. Top 4. ¿Lo digo yo?
Sí, dale.
Popeye and Bluto's Build Rat Barges. O barcaza de rata de Popeye y Bluto.
Sí, me encanta.
Build Rat es como ratas de...
Build Rat.
Como de una parte del barco. Es como un modismo gringo, parece.
Ya, no.
Pero básicamente no son cash. Ratones de embarcaciones. O sea, son las barcazas de rata de Popeye y Bluto. ¿se acuerdan de Popeye? Porque comía espinaca y que tenía super fuerza y todo.
Obvio.
Bueno, este es un juego justamente de Popeye, Olivia y Pluto. No Pluto el de Disney, Bluto.
Bluto.
Con B, de burro. bueno, este es un juego de agua. Y aquí sí o sí, a diferencia de Splash Mountain y todos los demás que ustedes quieran nombrar, uh-huh. aquí sí se van a mojar.
Sí.
Ahí en serio, aquí esto es una duchita.
No, no una salpicadita.
No,
nomás.
No. De hecho, yo me acuerdo que salimos con los zapatos así como...
Sí, no, es que... Empapados.
Empapados, totalmente. Aquí sí o sí van a salir, pero chapoteando. Es un paseo...
Mira, es que o salen mojados o salen empapados. Pero menos que eso, no.
Sí, menos que eso, cero. A menos de que vayan con un traje como de astronauta.
Claro.
Como con un poncho.
No, el poncho no te va a servir de mucho tampoco. No.
Bueno, este es un paseo en balsa. Con caídas suaves y algunos rápidos, pero con muchos puntos donde te mojan. Literal, te tiran agua con un balde, así literal. La historia se desarrolla cuando Bluto rapta a Olivia, como también ocurría en la serie, uh-huh. Que es la novia de Popeye, y tenemos que ir en su rescate. ¿Ya? Hay como varias trampas que van pasando en este trayecto, y ahí donde te mojan y hay movimientos como la balsa se va girando, y es un movimiento que no es calculado, sino que es como aleatorio, uh-huh. puede que justo te toquen el asiento que más se moja, sí, o el de al lado, sí. o no, ¿cachai? Entonces, puedes salir muy mojado o no tanto.
Claro.
Pero básicamente siempre sales mojado. no es como Splash Mountain que te puede como caer algo de gotita y cosas así, no, acá claro. es...
No, en serio.
En serio, sí. Bueno, en Orlando generalmente hace mucho calor, por lo que viene bien algo de... de agüita para refrescarse. Si quieres, puedes subir con un poncho, pero como dijimos, no te va a servir tanto de...
Claro, no, tus pies se van a mojar igual.
Sí, y además que un poncho como que pierde un poco la gracia, encuentro yo.
Sí.
Como que la gracia es mojarte.
Sí.
Salir chapoteando. Como recomendación, yo creo que es bueno tener algo de cambio de ropa en caso de que no se quieran, no quieran estar todo el día mojado o no haya tanto sol.
Claro.
Pueden llevar una mochila y la mochila va dentro como de un recipiente que no se moja.
Sí.
O se moja menos. Y ir con zapatillas que se puedan mojar. O con una chalita, un asico ahí para.
Claro, o tener sí. Unas chalitas de recambio.
Exacto. ¿Mm? Para subirse con la chala y después subir la zapatilla. Y si no tenemos nada de eso.
Mójese nomás.
Mójese nomás y afuera del juego hay una secadora gigante, literal, secadora de personas, que por una módica suma te secan completo. Ahora,
no te van a centrifugar en todo caso.
No, te tiran como aire caliente.
Sí.
Ahora, es probable que. Con el nivel de empapado que sale de este juego, va a tener que pasar dos veces.
¿Sí?
Sí, yo creo que tienes que pasar como dos veces por la secadora. O quizás tres.
Claro.
Pero igual sirve. O sea, igual te tiran el aire caliente y te vas secando. Mm. Pero como chorreas agua, tienes que como que estrujarte antes de subirte a la secadora.
Claro.
Pero esta es la opción.
Esta es la opción.
Para que no se anden resfriando.
Pero cuesta como $5.
Cada vez.
No, sí. Too much.
Pero puede entrar más de una persona.
Sí.
Quizás dos adultos o con niños. Sí. No, está buena opción. Pero yo prefiero andar mojándome.
Obvio.
Que me seque el dios sol.
Sí.
Sí, todo el rato. Aparte que en Orlando en un minuto está ahí seco.
Sí, seco y deshidratado. Eso quería comentar que si en serio hace mucho calor, si vas en época de mucho calor, bueno, primero la atracción va a estar repleta. Porque es la atracción a la que todo el mundo se quiere subir cuando hace calor.
Obvio.
Eso, puede que te mojes como mucho. A nosotros la primera vez que nos subimos nos tocó justamente el asiento donde te empapas.
Sí.
Donde te cae el agua justo en la cabeza, como el balde de agua.
Y fuimos sin cambio de ropa, sin nada.
Sí, nomás. Pero hacía tanto calor que en verdad refrescó la tarde y fue un alivio. Porque nosotros fuimos en junio esa sí. vez. Y fue un alivio. De hecho, como me hubiese subido un par de veces en el día para estar mojadita todo el día.
De hecho, creo que no hicimos tanta fila, por lo que recuerdo. Deben haber sido unos 10 minutos, una cosa así.
No me acuerdo.
Yo me acuerdo de la fila, pero creo que fueron como 10 minutos.
Yo diría que fue más, porque fuimos en junio y fuimos en temporada alta.
La que fue harta fila fue la otra. La que te tiran Dudley. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Pero esa.
Sí, esa es horrible.
Sí, que es como la de Jurassic Park, pero de Universal en la parte. No Jurassic Park, fuera de eso.
Oh, la explicación pa' mala.
Es que no dormí bien, entonces tengo sueño y se me va la onda.
Perdón si hablamos tontera, pero dormimos pésimo.
Sí, muy mal.
Bueno, eso, sí. También es mi top 4 y sí, es que es muy buena. Cuando hace calor es muy bacán. No sé si me subiría si hace frío.
Yo sí. Tiene el agua.
Ahí tal vez me subo con poncho, ¿cachai? Porque con frío y andar mojadito, no.
Digamos que estamos hablando de poncho para el agua, pues no se vaya a subir como el temucano con una cuestión de alpaca.
Claro.
Esa agua no se va a secar nunca en la vida. ¿Te imaginas,
Y no confíen en la secadora de humanos, porque en verdad no sirve de mucho. Si yo he visto videos y no sirve de mucho. Como que te tiran airecito desde abajo caliente y no, en verdad no va a servir. Y si hace calor, te va a dar más calor, entonces como pa' qué, po. Mejor ponte al sol un rato y te vas a secar más.
Cuando decí secadora humano me acordé, nada que ver, pues de Pink Floyd, como de esa juguera que tiraban los profes.
Ah, ya, ok.
Nada que ver. Secador humano de Pink Floyd.
Qué miedo.
Vamos con la siguiente. Vamos ahora al top 3. Chan, chan, chan.
Esta sí la digo yo.
Bueno.
Jurassic Park River Adventure.
Wow. O aventura en el río de Jurassic Park.
Es otra traducción.
Sí, porque hay que traducir.
Sí, está bien.
Esta atracción es un clásico de Universal y muy querida por todos. Se inauguró el año 96, en junio del 96. Verano, gringo. Es una atracción de agua. Bueno, que obviamente era el mejor momento para lanzarla. Bueno, en esta atracción tenemos un viaje hacia la isla Nublar. que es donde se desarrolla Jurassic Park en la vida real de la película.
Costa Rica.
Claro. En este juego se representa una atracción dentro de Jurassic Park real, ¿ya? En donde podemos contemplar dinosaurios en un tranquilo paseo en barca, en su ambiente natural. Todo muy controlado, todo muy pacífico, todo bacán, chill. Pero algo sale mal. Algunos dinosaurios son liberados de sus jaulas y nos desviamos del camino seguro hacia un pasaje desconocido.
Oh.
Y ahí obviamente empieza a quedar la embarrada, vemos cables cortados y todo.
Sí.
Bueno, esta atracción es del tipo paseo en barca, pero con una caída, podemos decir caída libre, como caída splash, como Splash Mountain,
¿sí?
Pero de Jurassic Park. Es un juego bastante bonito. A mí me gusta como la estética del juego, me gusta mucho. Sobre todo, les va a gustar mucho a quienes disfrutamos con Jurassic Park cuando éramos más pequeños, sí, o no tan pequeños. La caída no es tan fuerte como se ve. Creo que es, o sea, es más fuerte,
sí, igual,
que...
pero igual...
Igual es una caída.
Se siente.
Sí, igual se siente. Pero no es tanto como... No sé, como una montaña rusa. No tiene comparación, ya, eso voy.
No sé.
Pero puede ser un poco sorpresiva para niños pequeños.
Sí.
Para niños pequeños puede que ahí mejor mirar de afuera.
Sí.
Lapsus. No te mojas tanto como en Popeye, ¿ya? Aquí te puedes mojar un par de gotas, pero depende de dónde estés sentado, puede que te mojes la retaguardia. Por la agüita que cae,
sí, po,
queda en el barco y te va a salir las nalgas mojaditas.
Ya, ok.
El poto.
¿Ya puedo comentar?
Sí, sí, sí.
Que estáis hablando mucho, buena ya.
Del poto.
Sí, este también es mi top 3, ¿cierto? Sí.
Top 3.
También es mi top. Ah, pero si yo lo mencioné, pues ya dije que en mi top 3 también es del Nico, sí, para que lo sepan. Y es una atracción muy para nostálgicos de Jurassic Park. O sea, para todos quienes crecimos viendo las películas de Jurassic Park. Bacán, bacán, muy bacán. Como esa entrada donde ves como...
La música que suena
la
ahí.
La música. Sí. Hermosa, hermosa, hermosa. Como el paseíto previo a que quede la cagada. Hermoso. Casi que te pueden salir lágrimas. Para los más, sí, nostálgicos.
Sí, sí.
Me encanta. De hecho, fue una, tal vez una de las primeras atracciones que nos subimos en un parque temático en nuestra vida.
Sí.
Es posible, porque nos subimos en Hollywood, en Universal, sí, Hollywood. Y bacán, la tengo, no así la como la tengo en mi corazón.
No fue la primera.
¿No? ¿Cuál fue la primera?
Los Minions.
Ah, verdad, po.
La tengo, ya, pero, tatuada en mi corazón.
Pero fue una de las primeras.
Fue una de las primeras, sí.
Y sí, la tengo en mi cucharón. Y la amo, por siempre. Ojalá que no la cambien, que no la reformen más.
No, porque, ¿sí?,
me gusta así tal como está.
Yo quiero que le agreguen la parte de Jurassic World, la parte de agua.
Yo no, no me gusta tal como está. Igual la caída, la mega caída, como que todavía no la asimilo, no la soporto. Cierro los ojitos y me aprieto enteras.
Sí, es verdad.
Sí, como que no puedo. Igual para mí es súper fuerte. Es que para mí las caídas son muy, muy heavy.
Pero sabes cómo contenerla, o sea, firmándote bien, cerrando los ojos.
Pero que la sufro, la sufro. Yo no quiero ni saber cómo salen esas fotos.
No, mejor no verla. ¿Sabes qué me pasa con esa atracción? Que hay veces que la siento más fuerte que otras. No,
sí,
sé por qué.
Depende de dónde va, yo creo si adelante o atrás.
Sí.
Yo siento que adelante es más fuerte.
¿En serio?
Más fuerte.
No sé. Tengo esa sensación de que de repente como que le ponen más guataje a la cuestión y ¡boom!
Oh, perdón. Puede,
oye,
ser.
¿Qué iba a decir respecto a Hollywood? Nada que ver, a propósito de que lo comentaste. Digamos que en Hollywood es un solo parque, pero está dividido como en dos pisos.
Sí.
Como que tiene que tomar una escalera y bajar como un predio más abajo. Y ahí está, abajo está Jurassic Park. Entonces no fue la primera porque teníamos que haber pasado todo el parque para llegar ahí. Pero bueno, oye, te voy a dar unos datos freaks.
A ver.
Me encantan los datos freaks.
Lo sé.
Sí. Después vamos a tener un capítulo de datos freaks. Pero este es sobre Jurassic Park River Adventure. Se utilizan 5.7 millones de litros de agua en esta atracción. Cualquier agua.
Caleta.
Y hay una versión.
Pero yo creo que la limpian, ¿cierto? No la renuevan. Igual es caleta de agua.
No, pues la limpian, pues. Sí.
Por eso el olorcito.
Yo creo que la puede. No, pero ese olor es como de cosas de limpieza y cosas así que le echan agua. Sí, químico. Hay una versión de Jurassic World en Hollywood, como habíamos dicho anteriormente, con otros dinosaurios. Uh-huh. Ese dinosaurio como acuático. De hecho, se ve ahí en como un túnel acuático que uno pasa. Uh-huh. Y en Hollywood hay un guiño a Disney en esta atracción. Que es muy, muy entretenido.
¿Verdad?
Aparecen dos como velociraptor pequeños tironeando un...
Un gorrito.
Un gorro de Mickey.
Sí.
En Orlando me parece que es un popcorn. Ah, un envase de popcorn.
Sí.
Pero el de Mickey...
No se atrevieron. En Florida no se atrevieron.
Pero si van a Hollywood, ahí... Bueno, sáquenle una foto. Justo antes de subir.
Sí.
Como cuando uno dobla en el camino del arco iris.
Está bueno el dato.
Sí. Vamos con el top 2. Aquí ya nos pusimos...
Fan.
Sí. Mágicos. Ah, ¿este lo digo yo?
Sí, dale.
Top número 2 es para... Harry Potter and the Forbidden Journey. O Harry Potter y el viaje prohibido.
Tu carita cuando haces la traducción.
¿Por qué tengo que poner cara de locutor? ¿O de locutor de traducción? Esta atracción se inauguró en el año 2010 en Orlando. De primero, antes de comenzar, hay que decir que estamos hablando de una atracción que se encuentra dentro del castillo de Hogwarts en el área temática de Harry Potter. Ya, el mundo mágico de Harry Potter en Orlando se divide en ambos parques. Ambos parques tienen un sector de Harry Potter.
Sí.
Y esto está en Island of Adventure. En la parte de Hogsmeade está Hogwarts, que es el castillo de Harry Potter, de la escuela de magia y hechicería Hogwarts. Esta atracción se encuentra dentro, así que de partida ya este lugar es especial porque nos encanta a todos los que les gusta Harry Potter, van a ver el castillo y se van a desmayar.
Sí, es que es tan impresionante.
Impresionante. Y muy bonito. Las imágenes que uno tiene desde varios puntos de Hogsmeade, pero brutal. Sí. Luego de este pequeño disclaimer, ahora hay que hablar sí o sí, antes de la atracción, de la fila.
Sí, por favor. Que la fila es una atracción por sí misma.
Creo que hablamos de esto en el capítulo especial de Harry Potter que tuvimos de Hogsmeade, del área temática de esta parte del parque. Uh-huh. Así que si no lo han escuchado, vuelva atrás, ahí en Spotify, en Apple Podcast o en Google Podcast. Y ahora disponible también en YouTube. Pueden encontrar ese capítulo.
¡Qué sorpresa!
¡Sorpresa! No sé si está todavía en YouTube. No, sí está.
Pero seguramente estar... porque es de los primeros capítulos.
Sí, pero bueno.
De los que se escuchaban mal.
De los que se escuchaban mal. Lo que pasa es que hemos ido subiendo a poco los capítulos viejos hasta ponernos al día y los vamos a ir subiendo a medida que subimos capítulos.
Eso. Suscríbanse en YouTube. ¡Hey!
Mención publicitaria. En la mitad de la recomendación.
Suscríbanse.
sí, por favor. No ayudaría mucho si se suscriben, si lo comparten con quienes planean viajar y todo eso.
Todo comenzó con un ratón. Sí. Así nos buscan, así nos encuentran. También en Spotify.
Ya aprovechamos de hacer la versión completa.
Instagram, Spotify, YouTube, todo comenzó con un ratón, seguir, escuchar, toda la cuestión.
Sí, comentarios, sugerencias, reclamos, felicitaciones, por Instagram, @ todo comenzó con un ratón.
Todo donaciones comenzó, no todavía.
Donaciones no, aceptamos Bitcoin. Y en Spotify, quienes nos escuchan por ahí, agradecemos que le coloquen botón seguir. Ahí se meten a nuestro perfil de Spotify y les va a aparecer seguir y nos ayudarían bastante, mucho.
Eso.
Por favor. Bueno, sigamos. El castillo, la fila del castillo de la atracción es genial, muy bonita. Hablamos en detalle en ese capítulo, así que escúchenlo porque para no repetir lo mismo, escúchenlo ahí. Pero sí o sí, la decoración, yo diría que es una de las mejores filas de una atracción en un parque temático que me ha tocado vivir hasta ahora.
La mejor.
Sí.
Punto.
Disney, Universal, todo. Sí. Fantasylandia. La mejor.
Sí.
Ahora,
para mí al menos la mejor.
Sí, no, para mí también, por eso lo digo. Para mí es la mejor. La mejor fila.
Sí. Sí.
Ahora hablemos de la atracción en sí, del ride.
De mola.
Es una atracción de simulación de movimiento en 3D. Uh-huh. Básicamente como varias de las que hemos dicho. Es que Universal se especializa en eso, es como muy sí. 3D simulación.
Es que la mezcla es buena.
Sí, sí. Y aparte que acompaña con buen sonido, sí. buena animación 3D, como que bien. Pero en esta oportunidad el vehículo no apunta hacia adelante, como en un coche, como en un auto normal.
Claro.
Sino que uno va de lado.
Sí.
¿Ya? O sea, va mirando hacia donde te subes, ¿quién dice?
¿Ya? Claro.
Básicamente. Como hacia la puerta del auto, si uno estuviese dentro de un auto.
Claro.
Y en el carro caben 4 personas.
Sí.
¿Ya? La historia es un paseo por diferentes momentos y lugares de la saga Harry Potter. Y bueno, pasamos desde arrancar de un dragón, un partido de Quidditch, arrancar de Dementores, un montón de cosas que surgen en la película y que uh-huh. las vivimos en esta atracción. Es muy completa, tiene varios momentos y yo diría que la atracción empieza, bueno, como habíamos dicho, desde la fila hasta que sales y es como mágico. Todo, sí. todo. Uh-huh. ¿Qué más podemos decir? Para subirse a la atracción es necesario dejar las pertenencias, las mochilas, bolsos, abrigos, varitas, todo.
En un locker.
En un locker que son gratuitos mientras te subes a la atracción.
Una sola vez.
Una sola vez. O sea, dejas tus cosas en el locker, te subes, bajas de la atracción y si te vas a subir de nuevo tienes que buscar tus cosas, dejarlas en otro locker.
Así es.
Porque si no, si las dejas en el mismo locker te van a cobrar.
Sí.
Creo que eran como $2 o un uh-huh. dólar, algo así.
Dos, creo.
Creo que como $2 por locker. No recuerdo en este momento la cifra. Ahí nos comentan ahí en Instagram. Era un dólar, estúpido. sí, nos pasó.
Sí.
Porque decía cada un dólar, o sea, gratis, mientras te subes.
Sí.
Y yo dije, pero si estuvimos arriba todo el rato, no salimos de la atracción.
Claro.
O sea, salimos y nos metimos inmediatamente por la puerta que está por dentro
claro.
a la atracción. Y nos subimos creo que 2 o 3 veces.
Sí. Y dos veces cobraron. Parece.
Y yo le decía, y le reclamaba. Sí, pero ¿cómo? Sí, no, nada que hacer. Al final nos cobró un solo locker, porque teníamos 2.
Sí.
Pero bueno, cosas que pasan. Uh-huh. No lo hagan, ¿no? Ustedes no lo hagan. Nosotros sufrimos para que ustedes no sufran cuando vayan.
Eso. Nosotros nos equivocamos por ustedes.
Exacto. Bueno, ¿y por qué es importante dejar las cosas en el locker? Bueno, obviamente, varitas, capas, mochilas. O las cosas que no queman en tus bolsillos no
porque
se pueden
dejar.
¿Porque
hay vuelta
dejar...
de cabeza?
No, pero spoiler. Antes de eso no hay cosas en el suelo. No hay suelo.
No,
en
no hay
persona,
suelo.
Porque básicamente vas con los pies colgando.
Uh-huh.
Por lo tanto no puedes dejar una mochila en un lugar. Y aparte las cosas que te meten en los bolsillos, como dice Cami, que no están así. No hay una vuelta de
sí,
cabeza.
Sí, sí.
Pero sí te aseguran desde arriba de los hombros y hay una parte en que te acuestan. ¿Ya?
Sí.
Como en 180 grados. ¿180 grados? Sí. Uh-huh. Te acuestan, pues. 180
sí.
grados.
Sí. ¿Lo estás reconociendo?
No, pues te recuestan. Quedas acostado. No mirando para atrás, sino que acostado.
No.
Tú dices que es más.
Sí.
La Cami dice que literal, como que te acuestan
sí,
para atrás.
Y te dan vuelta cabeza, casi.
No, pero no te dan vuelta, no quedas con el pelo colgando hacia abajo.
No, sí.
No les mientas a los auditores.
Ustedes que se han subido, díganos, ¿te da vuelta de cabeza o no te da vuelta de cabeza?
Es que ¿qué es dar vuelta de cabeza? Para mí dar vuelta de cabeza es que hay con los pies mirando, con los plantas de los pies mirando arriba.
Sí, po.
¿Cómo? ¿No?
Sí.
¿Qué juego te subiste?
Sí, te dan vuelta.
No, de hecho no te dan vuelta completo, sino que te tiran para atrás un poquito y después
harto.
Vuelve a tu...
Te dan vuelta para atrás harto.
No es tanto.
Sí.
Y te ríes. Bueno, digamos que llega a un punto medio.
No, harto.
Te tiran más o menos para atrás. Más o menos. Excuse me. Más o menos.
Oye, ¿puedo comentar?
Sí.
No me dejáis hablar.
Pero si te estoy puro riendo.
Pucha, es que voy a comentar lo mismo que comenté en el capítulo, pero antes me mareaba mucho esta atracción. Mucho, al punto que yo ya no quería subirme. Y en el último viaje descubrí la fórmula para que no me maree, que es fijarme en un punto, en las pantallas. Mi problema son las pantallas, no el claro. movimiento, que es fijarme siempre en un punto. Entonces yo lo que hago es seguir a Harry. Yo siempre estoy con Harry y para donde va lo sigo. Y así no me mareo, o no tanto por lo menos.
¿Y cuando Harry no está?
Siempre está. Siempre lo vas siguiendo, siempre vas detrás de él porque va en la escoba.
Ah, cuando hay pantalla, me refiero cuando no hay pantalla.
Ah, no, pues ahí no me mareo. Sí, para mí el problema es la pantalla.
¿Y cuando estás con las patas para arriba?
Ahí estoy feliz, porque estoy de vuelta. pero sí, po, antes no la disfrutaba y no me quería subir por eso, y tú siempre te querías subir y yo, no, me mareo mucho.
De hecho,
no,
me subí un par de veces solo.
Sí, po, bastante obvio. Bastantes veces. Sí, porque yo me acuerdo que la primera vez tuve que parar, así como dejar de caminar y sentarme un rato a parar el mareo. Pero hasta que descubrí la fórmula milagrosa y es una de mis favoritas, top 2.
Sí. Eso, yo consigo que es una muy buena atracción, la fila es espectacular y no te dan vuelta de cabeza, pero sí,
sí,
tu cabeza va a apuntar, digamos que, un poco hacia abajo. Pero no,
bastante.
Pero no es como, a ver qué juego podríamos decir que te da vuelta de cabeza.
No sé, una montaña rusa, cualquier.
Como el kamikaze rusa de Fantasylandia. Que te, literalmente.
Qué mal ejemplo.
¿Quedas con tu cabeza apuntando al suelo? No, aquí no es así.
Sí.
No, ¿cómo? Tienes mala percepción de tu cuerpo. Ya.
No, pero espérate, quería hacer un comentario de capítulos anteriores, muy anteriores.
Disclaimer, capítulo 4, temporada 1.
Es que una persona nos reclamó por Instagram que dijimos, oye, qué chucha hace Bill Weasley en la atracción de Gringotts. Digamos, ¿qué hace ahí? ¿Cómo era el único actor que pudieron conseguir? No. Y pido perdón como fanática de Harry Potter, fanática penca de Harry Potter, porque Bill Weasley tenía todo el derecho a estar ahí, porque Bill Weasley es trabajador de Gringotts. Y no me acordaba. Y no lo mencionan mucho en las películas que digamos, pero sí en los libros. Así que tengo vergüenza de mí misma como fanática de Harry Potter y pido perdón, porque Bill Weasley sí corresponde a la atracción de Gringotts. Eso.
Estoy buscando quién fue y no la encuentro.
No me acuerdo, era una niña. Te pido perdón.
Bueno, ahí la vamos buscando. A encontrar. Sí. Creo que nos mandó un mensaje.
Sí, no me acuerdo. No, sí, nos comentó una foto, pero en verdad no me acuerdo su nombre en estos momentos.
Y parece que no era la foto de Jurassic.
Sí fue uno de los últimos capítulos que nos comentó.
Chuta, buscando para atrás. Ya rellenemos.
Ya se nos acabó la canción.
Sí.
Ya. Necesito estar ahí.
Estamos los dos buscando al mismo tiempo. Es que necesitamos decir quién era. Relleno número 2. Lo que tanto pedí. Es que nos escribe tanta gente.
Es que tenemos tantas publicaciones. Oye, ¿qué onda? Se me perdió.
A mí se me perdió.
Entonces fue en un mensaje. Me acuerdo que le respondí incluso. Ya, pucha, ya. Pero eso.
Sí.
Sí, no hay caso, no lo encuentro. Y no fue hace tanto.
No le crean, o sea, que tampoco creanle que se da vuelta a cabeza de esta atracción, porque no es así.
Sí fue, sí eso pasó, no pasó en mis sueños. Ya, continuamos.
Ya. Parece que la encontré. Ah, no.
No, sí, fue un mensaje, parece. Mensaje interno.
Sí. Bueno. ¿Qué teníamos que decir de esta atracción? Ah, tú querías decir algo. ¿Ya lo dijiste?
Ya lo dije.
Ya, eso era todo. Yo creo que esta atracción fue por mucho tiempo una de mis favoritas de los parques de Universal.
¿Ya?
Junto a... Bueno, es que digamos que en Hollywood, que fue un parque que igual nos marcó harto porque es el primer parque temático que nos... como que lo disfrutamos a concho.
Sí.
Nos subimos hartas veces a esta atracción porque no tenía nada de fila y porque fuimos en una fecha, que fue en febrero, bastante buena para ese parque. Y ese parque no tiene Gringotts, que es como la parte de Diagon Alley. Entonces, sí o sí tenías que aprovechar al máximo Hogsmeade y esta atracción era como ideal para aprovechar el día en el parque en la parte de Harry Potter. Era muy, muy, muy productivo. Así que nos gustó mucho y le hicimos muchas veces. A mí por lo menos me gustó mucho hacerla muchas veces y la volvería a hacer muchas veces.
Sí.
¿Vamos con el top número uno?
¡Ay, qué emoción!
Después de que nos retaron de que...
¿Qué nos retaron de qué?
¿Trabajaba para Gringotts?
Ah, sí, po. Perdón.
Sí.
Ahora lo digo yo.
¿Anónima?
No es anónima. Sí, me acuerdo qué pasó. Pero no me acuerdo por dónde. Pero nos hicieron la rectificación y está bien. Y rectificamos la información.
Sí.
Bueno, nuestro top 1 de Universal's Islands of Adventure es Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure.
¡Wow!
¿Qué significa? ¿Lo estoy buscando?
Ah, no. Aventura en moto de criaturas mágicas de Hagrid.
¡Qué wea! Cada vez me da más vergüenza esta situación.
Un poco de gringue. Esta atracción se inauguró el año 2019, en junio, que fue justamente cuando fuimos nosotros. Sí. El año 2019.
Sí.
De hecho, nosotros fuimos como una semana después que se inauguró.
Sí.
De hecho, hicimos 4 horas de fila, 3 horas, sí, por ahí. Bueno, esta atracción también se encuentra en el área de Harry Potter en Island of Adventure, que es Hogsmeade. Y es la más nueva de el conjunto de atracciones de Harry Potter. Uh-huh. Antiguamente en este lugar se encontraba una montaña rusa que se llamaba Dragon's Challenge o Desafío del Dragón.
Sí.
Bueno, Hagrid's Magical Creature Motorbike Adventure está escrita como una montaña rusa de historias. ¿Ya?
¿Ya?
Es más que solamente una montaña rusa sola, sino que tiene partes lentas, partes rápidas, variadas.
Claro.
La atracción lleva a los Muggles en un viaje a través del bosque prohibido, encontrándose cara a cara con criaturas mágicas del mundo mágico de Harry Potter en la motocicleta de Hagrid. ¿Ya?
Uh-huh.
La gracia de la atracción en sí es que vas montado literalmente en una motocicleta, de estas motos antiguas que tienen como un sidecar.
Sí.
De hecho, la moto, corrígeme si me equivoco, la moto era de Sirius Black, de la familia Sirius Black.
Sí.
Y pasó a Hagrid.
Sí.
Wow. ¿Qué te parece ahí el dato?
Muy bien.
Bueno, la sensación de esta montaña rusa como vas en una moto es más intensa, porque vas literal en posición moto, como echado para adelante,
claro,
afirmado con las dos manos en el volante. Entonces el movimiento quizás se siente mucho más intenso que si fuera una montaña rusa normal. Tú fuiste en el sidecar una vez.
La primera vez, sí. Y varias veces más.
Sí, yo también fui en el sidecar una vez.
Sí, es que nos hemos ido turnando.
Sí, pero no me acuerdo, en verdad.
Pero esa primera vez que nos subimos, yo fui en el sidecar.
¿Y qué tal? ¿Se siente más intenso que una montaña rusa normal? ¿O se siente igual?
El sidecar es como lo mismo.
Ya, o sea, el efecto se siente
pero
en la moto.
Pero la moto se siente, sí.
Sí, la moto se siente mucho más.
Sí, es que la moto cuando levantas las manos...
No lo hagan.
Es que cuando levantan las manos, a mí se me bajaron solitos los bracitos porque no, mira, porque era fuerte. Es que parece que justo lo hice en una parte que aceleraba, entonces fue como ¡uh!
El peor lugar para levantar las manos.
Sí, pues, y tu cuerpo queda como flojo, pues, ¿cachai? Sí, entonces es cuático.
Bueno, si te firmaras donde deberías afirmarte,
no quedaría flojo. No pasaría.
Pero de todas maneras, aunque vaya bien afirmado, se siente intenso.
Sí.
Súper intenso.
Sí. Es que hay partes que acelera harto.
Sí. Digamos que tampoco es una montaña rusa tan rápida así como Velocicoaster, que vamos a hablar más adelante.
Claro.
Sino que es una montaña rusa rápida, pero... pero es rápida. Pero sí, no es tan terrible. Es familiar, ¿ya?
Pero es mi favorito.
Sí. Oye, y lo otro es que nos lleva de paseo por diferentes escenarios de la historia. Teniendo momentos en alta velocidad, tenemos movimientos que va hacia atrás.
¿Sí?
Incluso algunas sorpresas que revelamos en el capítulo que hablamos de Hogsmeade. Uh-huh. Vayan a escucharlo para no revelarlo de nuevo. Y es bien entretenido, tiene harta sorpresa, harto guiño y harto, sí, fanservice. Tiene muchas cosas para fans.
Demasiado.
Mucho detalle.
Esta es una de las pocas atracciones que yo me he subido y que salgo llorando.
¿Es en serio?
Sí.
No me di cuenta.
No sé, igual puede haber sido mucho hype porque estaba recién inaugurada.
¿Te metió algo en el ojo cuando iba tan rápido?
Un escarbuto. No, en serio, me emocionó mucho. Puede haber sido por el hype, pero en verdad es muy, buena. Y cada vez que me subo, es que yo estaría todo el día en el parque subiéndome a esa atracción, solo a esa.
Bueno, digamos que también tiene harto tiempo de espera.
Sí, aún. No sé cómo está ahora la cosa que después de la inauguración de Velocicoaster. Ya.
Oye, la fila de atracción es bien bonita también.
Sí.
Y lo otro es que la fila en particular nos muestra algo distinto a lo que vemos en las películas. Porque como no aparece esta sección de la atracción en la película.
Son como una ruina.
Claro, y nos hace como fijarnos más los detalles que crearon para la atracción.
Claro.
Eso está bien entrete.
Sí, está muy bien hecha. Es que Universal, todo Harry Potter en Universal es increíble. El único problema, diría yo, lo único negativo es que la atracción se echa a perder muy fácil. No sé si se echa a perder es la palabra, pero
se rompe.
La suspenden momentáneamente a cada rato, o por clima, o porque algo pasó, y es como desesperante. Sí. Entonces puedes estar en la fila y tienes marcado que vas a estar 45 minutos y capaz que estés una hora y media, ¿cachai? Y sí, eso es una lata, porque pierdes mucho tiempo de parque y en Orlando llueve demasiado. Entonces unas gotitas y ya las cierran.
Y aparte, si te toca la lluvia o las gotitas, hay una parte de la fila que es al exterior.
Sí.
Nosotros nos ha tocado lluvia en el exterior, es como chuta.
Igual es rico, a mí me encanta la lluvia, pero claro, si te llueve fuerte...
Y primero tienes que esperar a que termine de llover para que vuelva a renovarse la atracción. Y si te pilló afuera, estás bien lejos de que comience la atracción. Y es probable que te hagan evacuar del vehículo. Sí. O sea, de la atracción.
Sí.
Cuando se suspende el juego, ya nadie más se puede subir. Te dan un ticket para pase rápido. Que ese ticket es color vino tinto.
Sí.
Tiene un nombre.
¿Burdeo?
¿Color gema? No.
Burdeo.
Bueno, pero un nombre que ocupan allá, no me acuerdo qué era. Y con ese te puedes subir a Hagrid.
Uh-huh.
Y también a otra atracción, si quieres, no quieres subirte a Hagrid, puedes usarlo en otra, pero no tiene sentido si claro, ese pase vale mucho. Y con eso termina el top 5.
Sí.
Pero hablemos brevemente de los dos montañas rusas que dejamos fuera porque somos unos cobardes.
Sí. Primero, somos.
The Hulk, o sea, The Incredible Hulk Coaster es una montaña rusa del año 99 de alta velocidad con loops completos, varias inversiones y un sistema de lanzamiento a alta velocidad.
Uh-huh.
Es pieza fundamental del paisaje de Island of Adventure porque se ve de todos lados.
Sí.
Es una montaña rusa que está como super en parte alta del lago, súper alta. De hecho, te tengo el dato: 34 metros de altura en su parte más alta.
Oh.
Y una velocidad de 108 kilómetros por hora.
Ah, mierda, firme.
En la parte más. Veloz.
Y ahí sí que vas como con mucha seguridad.
Te abraza Hulk, de hecho.
Y vas con las patitas colgando, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Parece que sí?
Sí.
No me subo nunca.
¿O no?
No sé, pero no me subo.
No, parece que no.
Sí, creo que sí.
Ay, no sé, tengo que ir a una foto ahora. Bueno, Incredible Hulk estuvo ambientada en un laboratorio del doctor... ¿cómo se llama? El doctor que es Hulk.
¿Ya?
Qué mal fan de Marvel. Bueno, la cosa es que ahora ya no está ambientado en eso, sino que como un laboratorio medio experimental donde queda la embarrada y Hulk te expulsa por los aires.
Escribí Hulk con J.
Ah, no. Y el segundo bonus es Velocicoaster de Jurassic World. Esta atracción se inauguró el año 2021, o sea, este año.
Sí.
Y es la última novedad de los parques Universal en Orlando y es la joya de la corona para muchos en todo Orlando. O sea, supera, según muchos, a los parques Disney. ¿Ya? Mm. Esperábamos pronto poderla probar. La Cami me hace señas.
No lo creo. Sí.
Digamos que estas son atracciones bien, bien violentas en cuanto a velocidad, a giro, a fuerza.
Es la más alta, la más rápida.
La
de
más
todo.
La más todo es esta.
Sí.
Digamos que una montaña rusa de muy alta velocidad con el contexto de que estamos en un encuentro con un velociraptor. Ya, nos persigue un velociraptor que son bastante rápidos. Es visible e identificable de casi cualquier parte del parque porque está en la laguna. Y tiene una parte que se llama sombrero de copa, que es como esta guatita que tiene arriba, que tiene una altura máxima de 47 metros de altura.
Wow.
O sea, vas a caer 47 metros.
No quiero.
Y lo otro es que alcanza una velocidad máxima de 110 kilómetros por hora en su parte más veloz. 110 kilómetros por hora, imagínate.
Sí.
Tiene dos aceleraciones. Una va de 0 a 80 kilómetros por hora en 2 segundos.
Wow.
2 segundos, 80 kilómetros por hora. Y la otra de 64 a 113. ¿Cómo 113? Ah, sí, 113. O sea, 113 era lo más rápido. No 110. En 2.4 segundos.
Wow.
Tiene un ángulo vertical máximo. O sea, la parte más vertical de caída es de 80 grados. Casi 90 grados, imagínate.
Ouch.
Tiene zonas de inversión que dan hacia el agua, zonas de fuerza G, etcétera. Es un monstruo. Y a la gente le encanta.
No quiero, creo que no quiero.
Yo sí quiero probarla.
Me pongo nerviosa de pensarlo.
¿Sabes qué pasa? Y he escuchado muchos comentarios con respecto a esto. Es que es tan rápida que todo lo que parezca terrible no es terrible. Lo más terrible es...
La sujeción.
La sujeción y lo rápido. Ah, digamos que esto, esta montaña rusa no te sujetan de los hombros, como habitualmente se hace en una montaña rusa, sino que de las piernas, de los muslos.
Sí.
Entonces quedas con todo el tren superior sueltito.
Así, bueno. No quiero.
A mí me llama la atención, la verdad. Sí me llama.
A mí no. Vamos, o sea, sí, de que me llama la atención me llama, pero... No,
¿tú me sacas una foto de abajo?
Sí, cuando te estés cayendo.
¡Cacha! Y con eso, damos por cerrado el primer bloque de este capítulo. Bastante largo, ¿ah? Nos salió largo el capítulo.
Sí.
Y vamos con... ¿Qué viene, Cami?
Las noticias.
Noticias. Cortina, por favor. Estamos de regreso y tenemos extra.
Extra. Kailita nos acaba de traer información que nos faltó hace poco.
Así es.
La persona que nos mencionó lo de Bill Weasley es katherine.romo.ramos en Instagram. Así que gracias, Katherine, por la información que nos había faltado.
Le mandamos un saludo. Muchas gracias. Ay, nos escribió, nos dijo. Hola. Comencé a escuchar su podcast hace poco y son muy buenos, pero tengo que defender a Bill Weasley, jajajajaja. Él trabaja para Gringotts, por eso aparece en la atracción. Carita sonriente.
Sí, muchas gracias.
Gracias, Catherine,
por la aclaración. Y también nos acaba de llegar una notificación en Instagram de Lucho Beto DP, que está terminando su día en Animal Kingdom. Y también nos dice, buenísimo día, hermoso parque, lo mejor fue el Safari y Pandora, a pesar de que me asusté bastante con su principal atracción. Fin a los parques Disney, sueño cumplido. Y agradezco a los chicos de Todo Comenzó con un Ratón por su buena onda, consejos y podcast con excelente información para viajeros principiantes. ¡Qué emoción esta mención!
Sí, también le mandamos un abrazo
a Lucho.
A Lucho.
Sí, gracias, Lucho. Sigue escuchándonos, aunque ya hayas viajado. Sigue escuchándonos.
Y quizás puedes viajar de nuevo.
Obvio.
Por supuesto. O a otro parque.
Claro.
Y ahora sí.
Ahora sí vamos con las noticias.
Las noticias. Y cortina.
Todo de nuevo.
Dale. Vamos con
las noticias. Vamos con algo bien serio. Pongámonos serio, ya. Porque esta noticia es internacional. Atención a quienes estén preparando su viaje a Estados Unidos. Porque la administración del presidente Joe Biden aliviará las restricciones para viajar a Estados Unidos desde noviembre. Todos los viajeros adultos que vuelen al país deberán mostrar un comprobante de vacunación contra COVID-19 con esquema completo antes de abordar su vuelo. Y también, esto no está muy claro, pero también se mantendrían otras medidas como las pruebas negativas, cuarentena y rastreo de contacto. Pero al parecer, esto serían como recomendaciones nomás.
Sí, falta todavía como el comunicado oficial de la CDC para el 1 de noviembre para ver qué es lo que se necesita llevar aparte del esquema de vacunación.
Exacto, se espera que esta semana se dé como la información ya más detallada.
Yeah.
Pero los CDC, que son los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, van a requerir que las aerolíneas recopilen la información de los viajeros internacionales. Y esta entidad también decidirá qué vacunas aceptarán, que por lo que ya se ha sabido estos días, serían las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Y estas serían Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, Janssen de Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm y Sinovac de Corona, o sea, Coronavac de Sinovac. Eso. No, al revés,
sí,
no sé.
Bien.
Bueno, esto beneficia a los viajeros, especialmente de países que tenían negado entrar a Estados Unidos, que eran como más de 30, principalmente Reino Unido, Unión Europea, Brasil, Sudáfrica, China, etcétera. Pero siento que perjudica bastante a los viajeros con vacunas no aprobadas.
Digamos que, por ejemplo, en Argentina, que el porcentaje de vacunación mayor es con Sputnik.
Con Sputnik, que es de Rusia. Claro. Y claro, también está ahí, cae la vacuna soberana Abdalá de Cuba.
No tenía idea que existía esa vacuna.
¿Soberana? ¿Soberana? ¿Sí? ¿En serio?
Soberana vacuna.
Sí, la vacuna soberana de Cuba.
Qué buen nombre. No tenía ni idea.
Sí, existe. Estas son las no aprobadas y hasta el momento Sputnik está como en pruebas por la OMS, pero no ha pasado.
Sí.
Así que.
Y de hecho.
Que lata para los argentinos.
Coronavirus. ¿Qué? O sea, coronavirus. CoronaVac se demoró N también.
Sí.
Digamos que, de hecho, CoronaVac está en una lista como de vacunas de emergencia. ¿Cachai? Por eso la aprobó la OMS como vacunación de emergencia.
Sí, pues eso pasó recién en junio.
Sí. Así que está fresquito.
Sí, pronto se van a dar a conocer más detalles sobre estas nuevas medidas, así que atentos y esperamos tal vez en el próximo capítulo estar informándoles como con más detalle de qué va a pasar con los viajes a Estados Unidos desde noviembre.
Exacto.
Eso. Y ahora vamos con noticias más alegres.
Pero también una noticia alegre, ¿no? La vacuna.
Sí, igual, para nosotros sí, pero ¿sí? Para los argentinos no.
No, sí.
Sí, y nos escuchan bastante argentinos. Bueno.
Saludos argentinos.
Que esperemos que tengan solución para poder hacer sus viajes.
Quizás alguna. No, es que ya se fue la onda de esquema de vacunación.
Sí.
Porque Estados Unidos es un país que es como bien raro en el tema de la vacunación, como uh-huh. que la libertad de no vacunarte y el tema. Y hasta antes de noviembre, podías viajar con PCR negativo y no claro. había problema. Pero ahora te exigen vacuna.
Y bueno, algo que no quise mencionar en esta noticia y que también va a ser parte de esta de este informativo es que los viajeros dentro de Estados Unidos, ciudadanos estadounidenses, también van a tener como restricciones para viajar. Entonces no sé qué tanto se aliviana la cosa. Lo que está exigiendo Estados Unidos es la vacuna, sí. es estar vacunados. Y sabemos que en Estados Unidos hay un alto porcentaje de gente que no quiere vacunarse.
¿Eso influirá en la cantidad de gente en los parques? Me pregunto yo.
Lo dudo.
Sí, también lo dudo.
Pero eso, para que lo consideren. Y una de las cosas que más esperamos de la celebración más mágica del mundo son los nuevos espectáculos nocturnos, Harmonious en Epcot, Disney Enchantment en Magic Kingdom, ¿cierto?
Cierto.
Que van a debutar oficialmente el 1 de octubre en esos parques, pero Disney anunció que transmitirá estos dos espectáculos en los días previos al aniversario. ¿Qué te parece?
Por streaming.
Sí. El miércoles 29 de septiembre se transmitirá en vivo Harmonious en Epcot a las 9 p.m. De Eastern Time. Eso es a las 10 p.m. de Chile. Y el jueves 30 de septiembre Disney Enchantment desde Magic Kingdom a las 10:15 ET, 11:15 p.m. en Chile.
Me parece
bacán.
Muy bien.
Sí. O sea, ahí vamos a estar.
Aparte, digamos que el 1 de octubre es la próxima semana, el próximo viernes, sí. Así que cuando escuchemos el próximo capítulo ya vamos a tener...
Ya vamos a estar comentando.
Comentando todo.
Por spoiler nomás.
Sí.
Aunque ya se sabe harto, pero...
No, pero me imagino, o sea, me refiero a todo. Todo lo ¿sí? que sea 50 años se destapa la olla el próximo viernes.
Oye, ¿verdad?
Sí.
Oh, sí, no lo había pensado.
Con cuática.
Oye, estas transmisiones se van a realizar desde Facebook, Twitter, TikTok y YouTube de Disney Parks. Así lo buscan, tal cual, Disney Parks.
Sí.
Y a propósito de estas transmisiones, hay un rumor de quienes vayan a Epcot el 29 de septiembre, que es el día que se va a hacer esta transmisión, van a tener la oportunidad de disfrutar Harmonious antes del estreno oficial. O puede ser que algunas de esas personas que estén en el parque sean invitadas a participar como a modo de soft opening.
Ah, mira.
Me tinca que todos se van a poder quedar. ¿Por qué? Porque ese día el parque cierra justo a la hora que comienza la transmisión. Y dudo que logren sacar a toda la gente sí, como justo a esa hora. Así que si tiene ticket para Epcot el 29 de septiembre, quédese hasta el final.
Hágale.
Pero en el caso de Magic Kingdom, el parque cierra más de 2 horas antes de la transmisión. Así que ahí les da más tiempo para sacar la gente.
Fiu.
Ahí no creo que puedan estar.
Pero bueno. La esperanza es lo último que se pierde.
Exacto.
Dijo Leia.
Oh. Oye, te pusiste profundo.
Sí, me fui al lado voladita.
Oye, más rumores. Hay otro rumor circulando.
¿Puro rumor?
No, no, pero este está más fundado. Que indica que Let the Magic Begin, que es el espectáculo de bienvenida de Magic Kingdom, estaría de vuelta para el 50 aniversario del parque. Este espectáculo se realiza en el escenario del castillo, de frente al castillo de la Cenicienta, 5 minutos antes que el parque abra oficialmente. Este rumor se funda porque en el sitio web de Walt Disney World, donde tú buscas este espectáculo en particular, muestra que actualmente el show se realizará desde el 1 de octubre, pero está marcado en horario PM, a las 7:55 PM para ese día, por ejemplo. Lo que podría ser un error nomás, claro. Porque obviamente es horario AM. Así que...
Bueno, en una de esas no están equivocados y...
Yo creo que sí.
Sí, yo también creo que sí.
Sí, pero no, como que no hay una información oficial, sino que como que apareció por ahí.
Es que el practicante ese día estaba con caña, escribió mal. El practicante.
El practicante. Y sabemos que, bueno, va a haber mucha gente ese día en los parques, así que si usted es uno de ellos, llegue temprano.
Sí.
Ese es el día en que tú tenés que llegar como 1000 horas antes. De hecho, llegue temprano 1000 horas
siempre.
Tarde.
Siempre llegue temprano a Disney.
Sí, es verdad. No sabes con qué te puedes encontrar.
Sí. ¿Qué más?
Más noticias. Hay hartas noticias hoy.
Bien.
Sí. Star Wars Rise of the Resistance.
Esta noticia. Otra vez. Esta noticia sí que se viene buena.
Otra vez. Se agregó a la lista de atracciones que estarán disponibles en el Early Park Entry en Disney Hollywood Studios.
Ah, bien.
¿Qué es esto? Desde el 1 de octubre, como parte de la celebración más mágica del mundo, el 50 aniversario, las personas que se hospeden en hoteles Disney van a tener 30 minutos adicionales antes de que abran los parques cada día.
Que son cagados, 30 minutos llegáis al juego, básicamente.
No, en 30 minutos, nosotros hicimos en 30 minutos 3 atracciones.
Sí, es verdad, solo sí. Quería quejarme. Solo
no que... se queje, no se queje. No, bacán, pues yo encuentro una súper buena oportunidad.
Pero antes era una hora, po.
Sí, pues antes era una hora. O antes o después.
Sí, maldito Bob Chip.
No, pero está bien. Es que si no, después te cagáis a los que entran, los que no se quedan en hoteles. Sí, po.
Pero es que esa es la gracia de quedarte en un hotel también, po.
Y ya, a este punto es la única gracia de quedarse en un hotel. En un hotel Disney.
Bueno, y el transporte a los parques.
Claro. Y sería.
Y la tematización.
Bueno.
Eso no va.
Tiene alto beneficio.
Sí, esos.
Sí. Pero recordemos que esta atracción antes tenía un sistema de fila virtual, ¿cierto? Que fue suspendido de momento y hace unos poquitos días, esta semana, abrió con fila regular stand-by con altos tiempos de espera. Así que para que no se hospeden en Parques Disney van a tener la oportunidad de subirse antes que todo el resto.
Pongámosle más énfasis en eso. Porque se acabó la fila virtual.
Sí.
Se acabó madrugar a las 7 de la mañana en tu hotel.
No es que se acabó, está suspendida temporalmente. Puede que vuelva, puede que vuelva ratito.
Pero por el momento.
Pero está suspendida.
Tienes que hacer la fila como todos los normales, como toda la gente común y silvestre.
Sí.
Y digamos que el día que partió esto, hubo en la mañana, creo que 3 o 4 horas de espera.
Sí.
Y en la tarde de ese mismo día ya era una hora y un cuarto. Incluso creo que 45
minutos. Hasta 45 minutos. Sí. Y yo creo que va a ir bajando. No sé si bajando, pero se va a mantener ahí.
Para mí 45 minutos está bien.
Sí.
Aparte que te da la oportunidad de hacerlo más de una vez.
Claro. Pero ahora siento que uno para hacer una atracción con poquito tiempo, que usa el rope drop. Para uno que no le va a pagar el Disney Genie.
Claro. Digamos que el rope drop significa llegar temprano, antes que el parque abra, básicamente.
Claro.
Y estar de los primeros en la fila y apenas... digan, entren, pum,
partido chumpeo para allá. Ya, pues eso ya no va a servir tanto porque la gente que se hospede en hoteles Disney va a estar media hora antes y ya va a estar haciendo esa fila.
Sí,
entonces el rope drop va a ser como...
medio rope drop.
Sí. Pero bueno, eso.
Es lo que hay.
Sí, y obviamente Star Wars Rise of the Resistance va a ser de esas atracciones por las que tú vas a poder pagar por saltarte la fila.
Sí, en el sistema Disney Genie.
Sí.
No en el Disney Genie normal, sino que en el Disney Genie
No, no me acuerdo cómo no se llama, es como VIP o atracciones VIP o una cosa así. Sí,
atracciones destacadas.
El Disney Genie Plus, tú pagas como $15, me parece, por subirte, por saltar filas de varias atracciones, pero esa no está incluida en ese servicio.
Esa se paga aparte.
Se paga aparte y solo la atracción.
Exacto.
Eso.
Y una vez.
Una vez. Y se paga por cada persona.
Sí.
Eso. Ojo, quienes viajen los próximos meses a Orlando también, porque entre el 11 de octubre y el 12 de noviembre va a cerrar una atracción en Magic Kingdom.
¿Cuál?
¿Cuál?
Filler Magic.
Sí.
¡No!
Mickey's Filler Magic.
Lo dije leseando.
¿En serio?
No tenía idea, sí.
Va a entrar en remodelación durante un mes para agregarla entre el 11 de octubre y 12 de noviembre.
Ahora ya.
Ahora ya. Porque van a agregar una escena de la película Coco.
De Coco, sí.
Sí. Y eso les va a demorar un mes.
¡Maldito Miguel! ¡Siempre!
pero bueno, va a estar buena la edición, así que...
Sí, digamos que a mí me gusta Filler Magic.
¿Y no te gusta Coco?
Me gusta Filler Magic y no me gusta Coco, exactamente.
Pero igual bacán que agreguen una película Pixar a Filler Magic, que es como clásica igual.
Sí, sí. Ya, ok.
¿Lo compraste o no?
Sí, ¿qué pasa? Es que Filarmagic es como para descansar un rato. Es la atracción del aire acondicionado. Así se debería llamar. Filarmagic y el aire acondicionado.
Pero es una buena atracción.
Sí. Pero entre Filarmagic, por ejemplo.
Que también sirve para dormir.
Y el Carrusel del Progreso. ¿Cuál preferís tú para descansar?
Ah, el Carrusel del Progreso.
Sí, también prefiero el Carrusel.
Sí. La canción después en el subconsciente.
No, yo la canto todos los días. La canto. ¿Tú das fe de eso?
Sí, doy fe. Más noticias.
Ya
abrió el esperado restaurante Space 220 en Epcot.
Oye, qué noticioso de la semana.
Pero yo encuentro que ni tanto como otras semanas anteriores.
Pero es que estas son noticias grandes.
¿Por? Son como más como de lo que se viene así. Sí. Aniversario principalmente. Uh-huh. Hemos visto muy buenas reseñas de toda la experiencia en su inauguración, que estuvo como bien abarrotada, ¿cierto? Con mucha gente, y que en sus primeros días recibió fila presencial solamente. Sistema que se tuvo que modificar un poquito por la cantidad de público que se estaba juntando en el lugar. Entonces, ¿qué inventaron? Que se hacía una fila cortita para hablar con un cast member y agendar una hora, con suerte, y volver más tarde. Así que así funcionó, pero desde este 27 de septiembre, que es mañana para nosotros, y en adelante se va a requerir una reserva en línea, que ya está disponible, para poder probar esta experiencia culinaria en el espacio. ¿Y esto cómo se hace? En la aplicación My Disney Experience, con 60 días de anticipación.
Al igual que otros restaurantes que se reservan.
De servicio de mesa, claro. Sí. Y en este caso se acaban muy, muy rápido, sí, porque es la novedad. Sí, obviamente por eso se acaban muy rápido. De hecho, si tú miras como la última fecha que está disponible para reservar, ya no queda nada. Entonces hay que averiguar, no sé muy bien como cuál es el horario justo en que abren las reservas, pero me parece que es como en la madrugada.
Debe ser el horario que abre el parque, pero 30 días, 60 días antes.
No lo sé, yo he visto gente que a las 3 de la mañana está reservando, pero no sé de qué país, entonces no podría decir cómo exactamente.
De Turquía.
Ya, pero ¿pa' qué, po? Ahora nos traslada. ¿Puedo seguir?
Sudamérica.
¿Puedo seguir?
Sí, sí. Adelante.
Ahora nos trasladamos a la costa oeste, porque Universal Studios Hollywood actualizó sus protocolos COVID para nuevamente requerir el uso de mascarillas, tanto en espacios cerrados como abiertos en su parque temático.
Esto lo habíamos conversado, creo que el capítulo anterior.
No, estábamos conversando otra cosa el capítulo anterior, para que lo sepí.
No, pero algo dijiste de que en Universal
es que iban a requerir prueba de COVID negativa. Eso está en veremos.
Ah, chuta.
Sí. No, pero por el momento la actualización solo tiene que ver con el uso de mascarillas, que ahora se requieren adentro y afuera.
Ya.
Y en Universal City Walk solo se requieren mascarillas en espacios cerrados por ahora. Así que quienes viajen a...
Estamos hablando de Hollywood.
Ya. Universal Studios Hollywood.
Igual ese City Walk es bastante estrecho, a diferencia del de Orlando, que es como amplio.
Es como un pasaje.
Es un pasillo, claro.
Sí.
Es como un... Algo más angosto que pasillo, bueno, no se me ocurre nada. No, pero es como un mall, como un pasillo de mall, un poco más ancho.
Sí, algo así.
Pero bueno, solamente en espacios cerrados usa mascarilla.
Sí, pero en el parque, abierto o cerrado, tienes que usar mascarilla todo el tiempo. Y para quienes vayan a Anaheim, California también, les contamos que hay descuentos de hasta 25% en algunas habitaciones de hoteles de Disneyland Resort. Esto desde el 12 de octubre hasta el 16 de septiembre, principalmente desde domingos a jueves.
Ya.
¿Ya? En concreto, el Grand Californian Hotel and Spa tiene 25% de descuento en habitaciones premium, 20% en habitaciones estándar, Disneyland Hotel, perdón, 20% en habitaciones premium, 15% de descuento en habitaciones estándar, y el Paradise Pier Hotel, 10% de descuento en ambos tipos de habitaciones. Perfecto. Que es un ahorrito ahí en el viaje.
Una ganga.
No, está bien, igual sí, no, buenos descuentos.
Lo digo en serio.
No te creo.
No, no, pero es que son restaurantes, quiero decir, son hoteles caros igual.
Sí.
Pero está bien, todo se agradece.
Sí. Y esas son las noticias de hoy.
Bien, estuvo entretenida la noticia.
Sí.
Oye, yo tengo. Antes de ir a la siguiente.
¿Me vas a robar mi espacio de noticias?
Sí. Quería decir que se me había olvidado algo de Kong.
¿Qué cosa?
Hace un par de capítulos hablamos de una atracción y yo te dije que había una persona que había tenido un accidente, ¿te acordás? Y tú me dijiste, ¿por qué cuentas eso?
Sí.
Oye, en Kong, ¿por qué siempre pasa en las atracciones que son como oscuras, como tétricas?
Chuta.
Sé que una persona salió de Kong.
¿Ya?
Y como que le vino un... como que se empezó a desvanecer, así como le dicen.
¿Ya? ¿Así como le dicen?
Así como le dicen. Y creo que era guatemalteco. Y se sentó. La familia lo dejó ahí sentado y volvió y estaba fallecido.
Ya.
Y demandaron a Universal para que las instrucciones de seguridad y como advertencias estuviesen en español. Porque no está en español. Y obviamente Universal dijo, primero, el autocuidado. Así que si sabía que tenía algo malo, no debería haberse subido. Así que ahí estaban en una disputa legal.
Oh.
Pero siempre pasa algo con una atracción que es media tétrica.
Sí. Qué triste igual.
¿Qué irá a pasar con...?
Aunque igual yo... Bien igual, si me muero en un parque... Pero, es un buen lugar para
no
morir.
No en la atracción, pues se murió afuera, sentado en una banca.
Pucha.
¿Y si la familia?
Pucha.
La familia penca igual, se fue a hacer otro juego y lo dejó
ya
ahí.
Ya tú quédate aquí.
Sí, ya descansa y voy a comprar unos churros.
Oye.
Qué penca.
Sí.
Eso. Seguimos entonces. ¿Terminó la sección de noticias?
Terminamos la sección de noticias. Cortina.
Así
estaba disfrutando la música de la cortina.
Wow. Oye, para finalizar el capítulo del día de hoy, que esperamos que lo hayan disfrutado como nosotros lo disfrutamos también.
¿Sí?
Vamos a ir con una recomendación, como ya. Siempre. Mi recomendación.
Oye, no sé cuál es la recomendación.
No, no lo sabes. Pero has disfrutado de ella.
Quiero saberlo.
No sé si de buena gana, pero sí la has disfrutado.
Chuta.
Voy a recomendar. A ver. Voy a hacer un pequeño contexto.
Disclaimer. ¿Eh?
No. Los parques temáticos tienen normalmente filas largas, en
sí,
general.
Sí.
Y hay niños o familias que habitualmente no tienen tanta paciencia para esperar en filas largas. Así que Disney Universal creó aplicaciones, o sus aplicaciones tienen una subsección de juegos para uh-huh. poder hacer más amena la fila. Pero yo esta vez voy a recomendar un juego que no está en esas aplicaciones, sino que es un juego externo, que lo vimos muchas veces en los parques temáticos, ya sabes de qué sí. estaba hablando, que a mí me llama mucho la atención y lo descargamos incluso y empezamos a jugar.
Sí.
Este juego originalmente, de hecho es muy antiguo, es un juego medieval, se juega con cartas, imagínate, que se llama All Fours, todos cuatros.
¿Ya?
¿Ya? Consiste en que a una persona se le asigna un personaje que ella desconoce y por medio de una carta que se pega en la frente y que en este caso en la aplicación se coloca el celular en la frente, los demás jugadores tienen que leer el personaje asignado y darle pistas a esta persona de qué personaje es, y la persona que no sabe tiene que adivinar.
Sí.
Y se van juntando puntos. De hecho, se dice que este juego era tan popular que se jugaba en las cortes medievales, uh-huh. Que los conquistadores europeos como que llevaban el juego a las colonias americanas, todo fue como muy popular en esa época.
Wow, tanto dato, ¿eh?
Sí, porque tuve que investigar si esta cuestión no habla. Y actualmente se juega con celulares.
Obvio.
Hay varias versiones de este juego, lo podemos encontrar con diferentes nombres. Encontré tres y les voy a recomendar una de las tres en particular. Pero antes de eso quería decir que es bien popular en Orlando. Sí. En Disney sobre todo lo vimos mucho en familias jugando, familias completas. Se puede jugar de la cantidad de personas que quieran. Mm. Lo que sí tienen que tener al menos un celular para poder jugar.
Claro.
Y hace muy amena la espera. Sí. Porque están todos entretenidos en hacer mímica o lo que sea para poder adivinar el personaje.
Sí, pues se te acorta la espera en definitiva.
Sí, bastante. De hecho nosotros jugamos también.
Sí, varias veces.
Bueno, este juego lo podemos encontrar como Charadas. Charadas o Charades, que inclusivo, es un juego inclusivo. Charades o Guess Up. Y esta es la que les voy a recomendar. Se llama Guess Up. De hecho, la voy a buscar.
¿Y está
acá
en español?
Te digo el título.
Descargando.
Sí, no, está en español. Tiene la gracia de que tiene hartas como categorías de juego. En principio es gratuita, tiene como secciones gratuitas, por ejemplo podemos adivinar animales, obras de arte, libros, deportes, gente famosa, geografía, videojuegos, marcas, etc. Incluso hay uno que es de mímica, pero además tiene secciones pagadas, que uno tiene que pagar para descargar como el paquete de eso extra, que por ejemplo hay de ciencia ficción, hay de Star Wars, de Marvel, de cine, de deporte, de
justo
música.
¿Cuál es más entretenida?
De Netflix. Hay una de Netflix. Hay de series de televisión y todo eso. Esas sí hay que pagarlas. Hay otras, por ejemplo, más específicas, como por ejemplo de Grey's Anatomy, de Breaking Bad, de criptomonedas. Okay. Hay una de Disney también. Para que tengan un promedio, estas que se pagan extra, alrededor de 2.500 pesos chilenos.
Ah, ya.
Que vendrían siendo como
$2.
Como $3.
Ah, como $3, sí.
Como $3 y medio. Dibujos animados, HBO, La Casa de Papel, Los Simpsons. Hay un montón. Tienen, pero para estar toda la tarde jugando. De hecho, no vayan a Disney. Quédense en su casa y juegan.
Claro.
Esa es mi recomendación. Es bastante entretenido. ¿Cómo funciona? Usted coloca la categoría, se lo coloca en la frente y las demás personas tienen que adivinarse. O sea, tienen que darle pistas a uno que tiene el celular en la frente de sí, qué personaje es. Si uno adivina, tiene que colocar el celular, no me acuerdo si hacia arriba o hacia abajo. Y hacia arriba es que lo acertaste y hacia abajo es que pasas.
Claro.
O que no acertaste.
Claro.
Y así vas adivinando uno por uno con una cantidad de tiempo. Creo que es como un minuto por persona.
Claro. Y para hacer un puntaje.
Claro, y se hace un puntaje, después el celular se pasa a la otra persona y así se va.
Y sí, también puede ser no competitivo, sino como para entretenerse, ¿no?
Nosotros jugábamos, de hecho, por entretenernos.
Sí.
Sí, así que...
Pero yo ganaba. Ah.
Sí. De hecho, en geografía ganabas tú, creo. Yo ganaba en animales.
Sí.
Así que muy entretenido. Esa es mi recomendación. Están para Android y para iOS, iPhone. Pueden tener muchos nombres porque hay muchas aplicaciones distintas con el mismo tipo de juego. La que hablamos hoy día se llama Guess Up. G-U-E-S-S-U-P. Pero también están las charadas, los charades y otras más. ¿Ya? Así que.
Buena eso. Recomendación.
Sí, es sí. Una sencillita, pero traten de descargar esto antes de ir a los parques para no perder tiempo ahí en la fila descargando el juego. Así que con eso damos por finalizado el capítulo de hoy. ¿Qué tal? ¿Te gustó el capítulo?
Bien, entrete.
¿Sí?
Se hizo larguito igual.
A pesar de que tengo un poco de sueño, estuvo bastante bueno.
Sí.
Y nos escuchamos y nos vemos por redes sociales. Bueno, nos escuchamos el próximo domingo.
Sí.
Y nos vemos todos los días en redes sociales en @ todo comenzó con un ratón en Instagram. Y nos pueden escuchar por Facebook, Apple Podcast, Google Podcast.
¿Facebook?
O sea, por... ¿Qué dije?
Dijiste Facebook.
Facebook no.
Spotify, sí. Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Ahora.
Eso.
Todo comenzó con un ratón.
Eso. Muy bien. Nos escuchamos. Chao, chao.
Chao, chao.
Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. And here youth may savor the challenge and promise of the future.